Vamos a dar la bienvenida a este tercer encuentro de pensamiento político. Vamos a tener la primera conferencia del día, el tema versiones fílmicas de la historia, perspectiva sobre San Martín en el cine nacional. Va a moderar esta mesa la licenciada Mariel Ciafardo, así que los dejo en compañía de ella.
Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, acá no tenemos mucho retorno. Bienvenidos a este tercer encuentro de pensamiento político organizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Damos ahora inicio a estas jornadas, creo que son 3 días. Espero que estén a gusto, que la pasen bien. Estoy hoy aquí acompañada de 2 colegas a quienes les quiero agradecer su presencia, Alejandra Rodríguez y Marcela López. Les digo brevemente sus antecedentes, que son muchos, pero aquí contamos con un abstract. Alejandra Rodríguez es historiadora, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, maestranda en Sociología de la Cultura, docente en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires, es capacitadora en el área formación docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde coordina diversos talleres sobre la temática del cine en el aula de Ciencias Sociales. Colabora con la revista y el Instituto Film Historia de la Universidad de Barcelona. Es coautora de Historia Argentina Contemporánea, Pasados Presentes de la Política, la Economía y el Conflicto Social, y de Un País de Película, la Historia Argentina que el cine nos contó. Marcela López es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, es capacitadora en el área de formación docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y docente de cine e historia en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Escribe e investiga sobre las representaciones, los sentidos y versiones del pasado construidos por el cine. Es autora de La historia me juzgará, Frases fuertes de políticos argentinos, y coautora de Un país de película, La historia argentina que el cine nos contó, y Quiera el pueblo votar, imágenes de un siglo de campañas políticas. El título de la conferencia que van a desarrollar es Versiones fílmicas de la historia, perspectivas sobre San Martín en el cine nacional. Me resulta verdaderamente auspicioso que en un encuentro de estas características se haya incluido un tema vinculado con el arte, ¿no? No es muy habitual que alguna de las disciplinas artísticas componga la agenda de congresos vinculadas a la política o al pensamiento político. No es que me sorprenda, porque el profesor Oporto, el director general de Cultura y Educación, tiene al arte y a la educación artística siempre en su gestión como una prioridad de su agenda. Y el subsecretario de Educación, el licenciado Daniel Belinche, no solo es un académico de gran trayectoria, sino que además es artista, es músico. De modo que, les reitero, no me sorprende, pero no por dejar de sorprenderme, deja de alegrarme, y me parece que es un dato para celebrar. De modo que la conferencia de hoy abordará esta relación, un tipo de las relaciones posibles entre el cine y la historia, ¿no? El cine obviamente no es la historia, ¿no? No es lo mismo, ni la reemplaza, ni la ilustra, ni la complementa en algún sentido. Tampoco es el reflejo de la realidad, ¿no? El cine tuvo ese lastre que antes habían tenido la pintura y la fotografía, ¿no? Pero el cine, como además incorporaba algo tan inherente a la realidad como es el movimiento, ¿no? Heredó este lastre de ser concebido como el reflejo, la representación de lo real, ¿no? Sin embargo, si hoy por suerte tenemos herramientas teóricas para abordarlo de otra manera, ¿no? Como bien nos recuerda Metz, la historia, la realidad no cuenta historias ordenadas, ¿verdad? Quien las ordena es el hombre a través de múltiples universos simbólicos entre los cuales entra el arte y entre los cuales está el cine. Pero ya aquellas primeras películas que duraban pocos segundos, menos de un minuto, nos dan cuenta de esto, ¿no? A pesar de que era cámara fija, a pesar de que podía utilizarse solo los pocos segundos que durara la cinta, no había montaje, aún así pensemos cómo La salida de la fábrica, que es una de las primeras películas de la historia del cine, de los hermanos Lumière, se filmó varias veces, ¿no? ¿Por qué se filmó varias veces? Hoy tenemos a disposición varias versiones de esta primera filmación, ¿no? Es una puerta que se abre, unos obreros que salen de la fábrica y una puerta que se cierra. ¿Por qué se filmó tantas veces? Porque era muy difícil hacer entrar ese relato, esa narración, en los pocos segundos que la cinta duraba, de modo que las primeras tomas la puerta no llegaba a cerrarse, ¿no? Si pensamos en esto podemos, bueno, advertir que allí había una narración, había un guión en algún sentido, ¿no? Los obreros se habían transformado en actores, ¿no? Los Lumière en directores de actores, y allí había un relato, es decir, no hubo reflejo fiel de la realidad, ¿no? El esto ha sido, que nos decía Barthes, con guiones entre las palabras para reforzar esta idea, sino que allí había una construcción de realidad, una construcción de universos posibles, y de esto se trata el cine, ¿no? El cine a su vez también puede construir un puente hacia el pasado, hacia la interpretación, hacia la reinterpretación del pasado lejano, del pasado reciente, y se me ocurre que esta va a ser la perspectiva que hoy nos van a ilustrar ambas conferencistas. Así que bueno, los dejo con ellas, y al final de la exposición ustedes van a poder hacer las preguntas que crean convenientes y entrar en diálogo con ambas conferencistas, a quienes vuelvo a agradecerles la presencia. No sé quién va a empezar.
Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Para nosotras es un gusto enorme estar con tantos colegas compartiendo un rato de aquello que hemos investigado, que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años de docencia, porque bueno, es una de nuestras actividades principales, es la que compartimos con todos ustedes. Así que bueno, agradecerles que estén hoy aquí, y bueno, ahora empezamos entonces. El título de nuestra ponencia es Versiones fílmicas de la historia, perspectivas sobre San Martín y la independencia en el cine nacional. La historia busca pensar cómo se transforma la sociedad, cómo aparece lo nuevo, por qué, qué es lo que perdura, cuáles son los nuevos significados. El contexto que se abre con el Bicentenario se vuelve una ocasión importante para reflexionar sobre los sentidos que se han dado a la Revolución y a la Independencia, en los diferentes contextos políticos, económicos, sociales. Mientras que en la memoria colectiva el mito de los orígenes se mantiene muy activo, muchos historiadores insisten en ver aquella narración como una construcción retrospectiva y mitológica del pasado. En ese sentido, en torno a la Revolución y en torno a la Independencia, los diferentes actores políticos, sociales, económicos dan su perspectiva, y sigue siendo este motivo de disputa. ¿Por qué? Porque esa construcción se ha convertido en un agente activo en la invención y la recreación de nuestra nación, mientras que algunos otros discursos acerca del tema han permanecido inaudibles. Es por ello que consideramos necesario analizar estas voces, situándolos en el espacio de controversia sobre el sentido atribuible a la historia. Por eso hoy aquí nos proponemos revisar algunas fuentes, en especial las películas, para pensar las variaciones de sentido que ha tenido el proceso de Revolución e Independencia, ¿sí? Pensar cómo ha sido pensada y difundida la versión acerca de la Revolución. Durante el siglo XX no cesó la reescritura de ese pasado fundacional, y el cine fue uno de los medios privilegiados para esa reescritura. Y puso en circulación muchas versiones distintas, muchas versiones historiográficas. Por eso hemos elegido analizar hoy aquí el cine, digamos, porque en buena medida ha modelado nuestra idea de la historia. Le dio un rostro a los héroes, los puso a andar en pantalla. En este sentido, digamos, vamos a tomar al cine, como acá decía la colega, desde varias perspectivas, pero principalmente vamos a estar pensándolo en tres dimensiones. Al cine como fuente, como versión y como agente de la historia. Como fuente, el cine nos permite indagar sobre los imaginarios, las representaciones del pasado en un determinado contexto histórico y pensar cómo ese presente mira el pasado, a partir de qué preguntas, de qué intereses, de qué perspectivas. Digo, en este sentido, siempre una película que habla del pasado nos habla también de ese presente en que fue construida. Digo, no es lo mismo como en 1973 se mira a Juan Manuel de Rosas que cómo se lo mira María Luisa Benver en el 85 en Democracia. Es decir, cada presente construye un pasado también a la medida de sus sueños y de sus preguntas. Trabajamos también el cine como versión de la historia, en el sentido de que las películas construyen determinada idea precisa de la historia. ¿Cómo lo hacen? A partir de la selección del tema, a partir de las decisiones estéticas, narrativas, a través de metáforas, de invenciones, de omisiones. Con todas esas estrategias, el cine va contando una determinada versión. Y finalmente, pensamos también el cine como agente de la historia. En esas ocasiones en que una película logra intervenir en la realidad, logra imponer una idea nueva que no existía antes, una versión o un tema que había sido soslayado en el pasado y que el cine o una película logra ponerlo en agenda. Es decir, o inaugura un nuevo repertorio histórico. Bueno, por todas estas causas y además porque el cine emociona, uno ve una película y oye una película con todo el cuerpo, es que hemos decidido trabajar la revolución y la independencia a través de películas de ficción. Hay además en nuestra historia, en nuestra propia historia, otra razón de peso. Es que desde los orígenes de nuestro cine, el pasado ocupó un lugar central. Es así que en 1909, hoy se están cumpliendo 100 años, de la primera película argumental del cine nacional, el tema fue La Revolución de Mayo. Esta película de Mario Gallo se considera la primera película nacional y bueno, su contenido es un contenido histórico. De ahí en adelante, desde ese 1909, el pasado y en especial el proceso de la independencia se ha vuelto a discutir, se ha vuelto a filmar con distintas caras, con distintos escenarios y hay más de 20 películas sobre el tema que así lo atestiguan. Entonces, si el centenario de la Revolución de Mayo estimuló la producción de films sobre la historia, hoy, en vísperas del bicentenario, es el momento preciso para seguir pensando en estas películas, revisándolas y ver la productividad que han tenido y que pueden seguir teniendo.
Vamos a trabajar a dos voces, así que vamos a ir cambiando el micrófono. Bueno, retomando un poco esta idea de la película nacional argumental de 1909, La Revolución de Mayo, si seguimos un recorrido a lo largo de los primeros años del siglo XX, vamos a encontrar que el mismo director, Mario Gallo, un inmigrante italiano, realizó una serie de películas de tema histórico, como El Himno Nacional, La Batalla de San Lorenzo, La Batalla de Maipú, Episodios de San Martín y Güemes y sus gauchos. Todas estas películas eran estampas históricas de trazos muy gruesos, con relatos muy sencillos, con una cámara fija, a modo de todo el cine primitivo de aquellos años. Este era un cine de pioneros, verdaderamente, que no tuvo nada que envidiar a las primeras representaciones cinematográficas en el mundo y que fue casi simultáneo. En los primeros años, el cine se difundió rápidamente en nuestro país. En 1897 llegan las primeras cámaras y ya se estaban haciendo registros. Y el tema medular para contar historias en imágenes fue la historia, fue el pasado, ¿no? En la década de 1930, Las películas ya incorporan el sonido y se estrena la primera biografía de José de San Martín, que es una de las películas que vamos a ver hoy, realizada por Arturo Mom y protagonizada por Pedro Tocci. La película se llamó Nuestra Tierra de Paz y es de 1939. En los años 40, siguiendo este recorrido por la presencia de la historia como argumento en el cine argentino, se consagra una película seguramente conocida por todos como La Guerra Gaucha. Es como el gran film de los 40 y casi inmediatamente se realiza En el Tambor de Tacuarí y nace La Libertad. Y en 1954 llega otro hito del cine histórico, que es El Grito Sagrado de Amadori. Luego, siguiendo este recorrido por la cinematografía y la historia, hay como un largo silencio en cuanto a representación del pasado, y recién en la década del 70 las películas van a retomar el tema histórico y lo van a transformar en superproducción. Acá vienen films que están seguramente en la memoria de muchos, si no de todos ustedes, como El Santo de la Espada, de Leopoldo Torre Nilsson, Bajo el Signo de la Patria, de Mujica, y Güemes, La Tierra en Armas, también de Torre Nilsson. Vamos a trabajar sobre El Santo de la Espada dentro de un ratito. Bueno, finalmente, estamos hablando de los 70, 20 años más tarde, vuelve a reaparecer el tema de la independencia y de la revolución en los argumentos cinematográficos con el estreno del General y la Fiebre de Jorge Cossia, una película de 1992. Esta película trae de vuelta a San Martín a la pantalla grande. El siguiente jalón lo pone Cabeza de Tigre, del año 2001, de Claudio Echeverri, que es una película que cuenta las internas de la primera junta y el fusilamiento de Liniers en Cabeza de Tigre, precisamente. Bueno, y justamente ahora, con este marco del Bicentenario, tenemos la realización, se está terminando en este momento, o se ha terminado, una película que lleva por título San Martín, el cruce de los Andes, que ha sido de difusión mediática, digamos, su rodaje, protagonizada por Rodrigo de la Serna, que es parte de un proyecto cinematográfico que incluye distintas producciones que van a tener a grandes figuras de la historia latinoamericana. Se llama Proyecto Libertadores, que van a salir a recorrer las pantallas de América Latina con motivo del Bicentenario, ¿no? Bueno, de esta manera hacemos como un paneo sintético de cómo en la historia de nuestra cinematografía el pasado, la historia con mayúsculas, ha tenido un lugar importante. De este vasto cine que representó, que contó la revolución y la independencia, lo que podemos decir es que ha siempre tomado el pasado como drama, lo ha representado como drama. ¿Qué quiere decir esto? Que ha trabajado con ficciones, con películas de ficción, que han puesto al individuo frente a un proceso social, en relatos cerrados, simples, que tienen un principio, un desarrollo, un final. Y casi todas estas películas, si no todas, tienen un fuerte mensaje moral y tienen una idea de progreso de la historia. Esto sería una concepción de este cine que narra el pasado como un drama. Y dentro de estas películas, que cuentan el pasado como drama, podemos distinguir como dos grandes grupos. Aquellos films que representaron a héroes con nombre y apellido, a los grandes hombres que contaron la vida de estos próceres, y otro grupo de películas que le otorgó el protagonismo a aquellos héroes anónimos, aquellos que con sus acciones contribuyeron a la causa de la independencia. Aquí pondríamos como ejemplo La Guerra Gaucha, de la que hablamos recién, Güemes, La Tierra en Armas, y Bajo el Signo de la Patria, que gira en torno a la figura de Belgrano, pero fundamentalmente el protagonismo del pueblo jujeño en esos últimos momentos De avance sobre la frontera contra los realistas. Estas películas son un buen ejemplo de cómo el cine también alcanzó una representación más amplia y más inclusiva de otros actores sociales. Aquí en estas películas el pueblo ya no es un mero espectador de la independencia, de una independencia hecha por héroes, y en realidad no es casual que así sea, porque estas películas, en todas estas películas la acción transcurre, como decía, en la frontera norte, y la dinámica de ese proceso histórico quizás fue la que exigió pensar al pueblo como protagonista de películas épicas. Era inverosímil pensar una revolución sin la participación de esos sectores, sobre todo pensando en esa zona donde triunfaron estrategias como las guerrillas y donde los ejércitos formales fueron insuficientes, ¿no? Bueno, de todas maneras, la forma que el cine privilegió para contar la historia argentina fue el film biográfico, la película biográfica, el biopic, la narración de la vida del héroe. Y en general los papeles principales fueron para San Martín, para Güemes, para Belgrano y en los últimos años para Castelli y Liniers, ¿no? Fueron personajes que protagonizaron arriesgadas epopeyas y siempre puestos como muy por encima del entorno social. Como aquí no podemos dar cuenta de la totalidad de perspectivas cinematográficas sobre el tema, vamos a centrarnos en aquellas películas que tienen a San Martín como protagonista. Y vamos a tratar de identificar qué tienen en común estos diferentes San Martín que construyen los films y qué cambios y continuidades hay en su representación y cuáles son los sentidos posibles de esas transformaciones. Y como además nos interesa pensar en la dimensión americana de la independencia, hemos elegido compartir ahora con ustedes algunos fragmentos de estas películas donde San Martín se encuentra con Bolívar en la famosa conferencia de Guayaquil, que es un tópico que está representado en todas las versiones que narran la biografía de San Martín. Así que algo de eso es lo que vamos a ver en pantalla. Vamos a analizar y contrastar tres películas que ya las mencionamos, producidas en diferentes contextos históricos. Nuestra Tierra de Paz de 1939, El Santo de la Espada de 1970 y El General y la Fiebre de 1992. Antes de comenzar la proyección, es importante, queremos compartir esto con ustedes como para que vayamos pensando, teniendo en la cabeza estas cosas mientras vemos los fragmentos de las películas, que una de las cosas que consideramos como fundamental es desnaturalizar la representación, estar atentos al modo en que las películas cuentan la historia, al recorte temático que eligen, a la fórmula narrativa que proponen los films, así como también al juego de los elementos visuales y sonoros que se utilizan para contar un determinado momento histórico. Tener en cuenta qué es lo que valoriza la imagen, cómo toma la cámara a los personajes, cómo los ilumina, a quién elige como protagonista, con quién antagoniza ese personaje, cuál es el conflicto que plantea esa escena, qué aporta, por ejemplo, la banda sonora a la acción, entre otras cuestiones, como para ir pensando no solamente las películas en términos del contenido histórico, del momento que intenta representar, sino de los recursos estilísticos, de los recursos narrativos, de la forma, en definitiva, con la que se va a exponer ese tema histórico. Así que los invitamos a que estén atentos a estos detalles, a estas decisiones estético-narrativas que cada película emplea para dar, en este caso, su versión de la entrevista de Guayaquil y de la independencia americana. Pasamos a
dos líneas nada más antes de la primera proyección. La primera película, Nuestra Tierra de Paz, es una producción realizada en nuestro país, pero con aportes de la colectividad francesa. Van a ver que a veces hay diálogos en francés también. La acción transcurre un 17 de agosto, un padre y una hija sostienen una animada conversación a propósito de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de San Martín. En ese diálogo, la película va presentando la vida y hazañas del Libertador. A través de la casa observamos la conmemoración en la plaza que lleva el nombre del héroe, y ahí vemos volar las palomas y relucir medallas en todos los pechos uniformados. Este gran desfile recuerda a San Martín. Este es un poquito de qué va la película, porque vamos a ver un fragmento simplemente. Hasta aquí algunos datos de la ficción. Ahora, para situar en el argumento este en un contexto histórico, podemos decir que en 1937, es decir, muy poquito antes del estreno del film, se dicta el decreto 98.998 que establece un examen y aprobación previos de los argumentos de la película que interpreten total o parcialmente asuntos relacionados con la historia. Con la historia, con las instituciones o la defensa nacional. La recién fundada Academia Nacional de la Historia integra la comisión evaluadora de los argumentos cinematográficos para decidir cuál es la historia nacional que ese cine va a contar. Un poquito este es el marco para que podamos interpretar la película. Ahora sí, la proyectamos. Como habrán advertido, acá la talla de San Martín un poco se basa en el rechazo de la gloria. En esta escena él lo cuenta, pero hay escenas anteriores donde la gloria se le aparece, es una mujer, y lo tienta permanentemente y él la rechaza permanentemente a esta mujer. Bueno, en cambio vemos a un Bolívar que disfruta de los honores, ¿no? Y cómo está construida espacialmente. Bolívar se encuentra después de atravesar muchísimos pasillos y muchísimas puertas. Recién está atrás de todas estas, está Bolívar esperando. San Martín debe atravesar todas estas puertas para acceder a Bolívar. Es interesante, bueno, además como los clarines ocupan todo el espacio, se corta la conversación y aparecen los carteles donde se advierte que se desconoce lo que sucede ahí adentro, pues no hay documentación, y un cartel que nos dice se supone que, subrayando este vacío de información y advirtiendo al espectador de que se interrumpe la historia informada, documentada, y se reemplaza por la suposición, por la invención. Esto marca una diferencia con otras películas sobre San Martín, porque en esta película hay una clara intención de objetividad, en el sentido, y no de cualquier objetividad, sino que es una película muy teñida por esta idea positivista de la empresa nacional y católica, ¿no? Patriótica, perdón. Esta marca, sí, católica también, sí, eso ya vamos a hablar también. Esta confianza en la empresa científica y patriótica que compartían tanto los miembros de la Academia de Historia como otros historiadores y funcionarios se hace muy presente en el film. Estos hombres además confiaban en que la enseñanza de la historia fortalecería el sentimiento patriótico de los sectores populares. Ahora, es muy interesante observar cómo, si en el film se une permanentemente la historia de San Martín a la historia de la patria, cómo el final, que es poco feliz para el protagonista, que lo vemos en el exilio, llegándole las cuentas de la panadería y demás, en la pobreza, sin poder pagar, desterrado, este final poco feliz sería un final poco feliz para la Argentina. Entonces es interesante observar cómo la película resignifica el destierro de un modo positivo. Es decir, el renunciamiento de San Martín es lo que hizo posible que la Argentina cumpliera este gran destino como nación. Además, un poco la película nos está diciendo que ese presente, el de 1939, continúa la obra de San Martín y por fin logra el sueño argentino de la libertad, dice. Bueno, no nos quedan dudas cuando en la escena de la muerte San Martín se levanta, mira hacia el futuro y declama: "Veo la patria, resplandece el progreso, ejemplo magnífico de sensatez". Y debajo de ese cielo gris aparecen los primeros rayos de sol. A continuación, el montaje aparece una serie de postales casi turísticas, ¿no es cierto? las maravillas de la Argentina moderna, dice. Y vemos las cataratas del Iguazú, el obelisco, junto a un cielo surcado de aviones militares, un suelo plagado de tanques y ejércitos desfilando. Todo esto completa, la serie esta se completa con los buques y con las fábricas. Entonces, este futuro que visualiza el héroe en sus últimos momentos se ha hecho presente por fin. De ello dan cuenta los carteles que dicen trabajo, libertad, paz, que se funden con las imágenes del ejército argentino encabezado por el otrora presidente Roberto Ortiz, rindiéndole homenaje al padre de la patria. Entonces, esta escena final, de algún modo, cierra el sentido que se le está dando a la historia. Entonces, la grandeza del ejército de San Martín se continúa en el presente, que ha sabido reparar esos errores históricos, y lo recalca con los carteles: Constitución, libertad, democracia. Digamos, no obstante, esto llama la atención, el uso de esos conceptos, de esos carteles, que se contradicen un poco con el contexto político en el que está producido el film, que no es otro que el de la década infame, la década del 30, lo que es un tanto sorprendente, digamos, una explicación posible de la apelación a estos valores, tiene que ver más quizá que con el contexto nacional, con el contexto internacional, donde el avance del fascismo en Europa augura el quiebre de la paz armada. Sin duda, libertad, democracia se constituían entonces como banderas contra los regímenes totalitarios que se estaban poniendo armas en Europa, y que de alguna manera resignificaría el título del film, ¿no? Nuestra tierra de paz, en contraposición de lo que está pasando a nivel internacional. Podemos decir que la película además muestra algunas otras marcas de época, al sumar la versión escrita por Mitre la idea de que la Argentina tiene un destino de grandeza asociado a la prosperidad económica, la unidad interior y la expansión. Dicha perspectiva de la nación acerca a esta nación con el ejército, presentando a este como sostén, responsable y garante del destino de grandeza de la Argentina. Esta forma de recordar el pasado desplaza el eje de los patriotas hacia los militares, quienes, según esta versión, son quienes han hecho la historia. Así, nuestra tierra de paz exalta el accionar del ejército y se alinea con la ideología de los gobiernos posteriores al primer golpe de Estado de nuestra historia, proyectando en ese pasado elementos provenientes del nacionalismo católico y militar, acá sí iba católico, del nacionalismo católico y militar, muy en boga a las clases dominantes del momento. Entonces, en los años 30, la figura de San Martín se asocia a la figura al modelo de militar, que esconde una paradoja, que es la paradoja de una política antipolítica, defendiendo un tipo de autonomía profesional militar que rechaza las orientaciones del poder ejecutivo. En base a esta idea, digamos, de militar, se va alejando de la concepción escrita por Mitre, digamos. Es interesante, por último, señalar cómo la película introduce los valores católicos en esa representación de San Martín, ¿no? Bastan dos escenitas que vimos: al morir su esposa, él se arrodilla sobre la tumba a la sombra de la cruz, y la segunda escena es ante su propia muerte, cuando sus nietos y su hija rezan y le prometen ir juntos a la iglesia a bautizar a su nieto que está por venir. Frase que es lo que él repite, está ir a la iglesia es lo que él repite con su último aliento. Bueno, así digamos, con algunos de estos detalles se va construyendo la película, que después en las conclusiones vamos a retomar.
Bueno, vamos a seguir con el próximo film, que todavía no lo vamos a proyectar, pero los comentarios van a ser como para situarnos con la próxima película. Vamos a hablar de una película que inauguró una nueva relación entre la escuela y el cine. Estamos hablando del Santo de la Espada, que fue una película de visionado prácticamente obligatorio en su época, y que se utilizó en su momento y continúa utilizándose como una versión histórica casi equiparable a los libros, ¿no? Con las estampas muy villiquen que quedaron así como flotando en el imaginario, y que se utilizó como una película para dar San Martín en la escuela. Bueno, esta película muestra la vida militar de San Martín desde su regreso a Buenos Aires en 1812 hasta el exilio en Europa en el 24. En ese sentido, las películas recorren estas dos versiones más o menos el mismo bastidor de tiempo en la vida del prócer, ¿no? El Santo de la Espada va a ser un recorrido por las batallas que libró San Martín por la independencia americana, y va a poner el punto más de clímax, el más alto en el relato, en el cruce de los Andes, en la gran hazaña. Todos estos jalones de su carrera militar se van a matizar apenas por algunas escenitas de vida familiar de San Martín. Para contextualizar un poco más esta película, es importante anotar que desde 1968 el marco que regulaba el desarrollo de la actividad cinematográfica en la Argentina planteaba el imperativo de que para acceder a subvenciones y créditos del Instituto Nacional de Cinematografía había que presentar el guión de la película a rodarse. O sea que se arrogaba el derecho de revisar previamente el material que se iba a poner en pantalla. El Instituto de Cine derivaba ese guión al ente de calificación cinematográfica que ya existía, y a su vez pedía el asesoramiento pertinente de especialistas para la revisión de los contenidos. Esto fue así con El Santo de la Espada, y la película fue supervisada y aprobada por el Instituto Sanmartiniano, que además tuvo una presencia constante en el rodaje de la película, con una especie de delegado que iba asesorando toma a toma lo que podía incluirse o lo que debía corregirse. Eso creo que es algo que es parte del folclore de la película, que muchos lo conocemos, pero que bueno, que estaba justificado por un marco legal, que esto es interesante de anotar, ¿no? Bueno, nada más, esa fue un poco la dinámica que marcó el rodaje del film, que funcionó como una forma de censura previa. Ahora vamos a ver El Santo de la Espada. Un fragmento, por supuesto. Quedé un poco impactada por las imágenes, uno las vuelve a ver después del paso del tiempo y bueno, siempre hay algún detalle nuevo que nos sorprende, ¿no? Bueno, como vieron ya desde los primeros planos que se mostraron, que agregamos en este compilado la parte de las batallas, ¿no? Que es una de las cuestiones más logradas de este film por el efecto de realismo que persiguen y por esta construcción de grandes cuadros, ¿no? Donde se ve el número de los ejércitos, donde la guerra termina resolviéndose en cuestiones numéricas. Fíjense que al final del combate hay un recuento de las bajas, ¿no? Un recuento de los hombres. Cada vez que la película transita alguna de las batallas, la cierra de ese modo, ¿no? Entonces, acá habría algo como pensar en la espectacularidad de la cuestión militar en la película y el valor que tiene la muerte, por ejemplo, en esta escena que vimos del combate, en relación con lo grandioso de la gesta, ¿no? La muerte es un detalle, es un momento más para el que los soldados están preparados. No tiene dramatismo esto, no están construidas con un sentido de dramatismo profundo estas escenas que de alguna manera dan cuenta de la cantidad de muertos que se cobraba cada uno de estos combates, ¿no? La muerte es un jalón más en la vida de un militar para la cual un soldado está preparado. No pasa lo mismo con la película anterior que vimos, donde encontramos la figura de un San Martín, creo que en las poquitas escenas que recorrimos Nuestra Tierra de Paz, se nota que tiene un contenido más emocional la película, ¿no? La narración está montada sobre otro tipo de aspectos. Acá prima para mostrar la guerra, la magnitud de la empresa, ¿no? Y eso está desde los grandes planos generales que nos permiten ver ese escenario tremendo y la cantidad de tropas y los enfrentamientos. Escuchamos el ruido de los metales, el sonido de los morteros. Hay una pretensión de una construcción muy muy realista del campo de batalla, ¿no? Después del combate vemos al pueblo, ¿no? Al pueblo que es jubiloso, emponchado, que celebra, que se alza contra los godos, que quema sus cosas, ¿no? En esa pequeñita escena que se sucede a la de la batalla. Vemos cómo el pueblo, de alguna manera, cobra un lugar de admiración. Ese es el único papel que le cabe a este sector, el de admiración y de alabanza a estos héroes que vienen a conquistar la independencia, ¿no? Siempre está el pueblo vivando después de las batallas o esperando la entrada salvadora de las tropas a los distintos lugares. Esto tiene que ver con algo que hablábamos al principio cuando hacíamos como una especie de clasificación de este tipo de películas que narran el pasado como drama, ¿no? Sobre todo de las biografías, que presentan algunos problemas que son propios del modelo de la biografía, porque restringían la dimensión social del relato desde el mismo momento que estaban subrayando el accionar de un sujeto construido como héroe, que es lo que vemos en este caso, ¿no? La sociedad entonces se reduce al universo del héroe, a sus afectos y a sus colaboradores, que en el caso de este San Martín de Torre Nilsson incluye en algunos momentos a la familia y al ejército. Los demás actores sociales se desdibujan por completo, se simplifican, incluso los mismos realistas se simplifican y pierden peso en la trama cuando son históricamente y dramáticamente también los que antagonizan con el héroe. Son los antagonistas, pero quedan reducidos y diluidos, poseen escaso peso en la historia. Todo esto en función de subrayar o exaltar al individuo frente al proceso histórico, ¿no? Al héroe comandando la revolución, en este caso las guerras. Bueno, sobre el tema de la entrevista de Guayaquil, acá vemos claramente una versión bastante diferenciada de la que vimos en la película anterior. Además, un detalle, ¿no? En las dos películas, la entrevista de Guayaquil da comienzo al desenlace del film. Es un punto de clímax donde ya empieza a cerrarse la historia que cuenta la película. Pero la entrevista de Guayaquil que nos ofrece el Santo de la Espada nos muestra un San Martín que está deseoso de coordinar los últimos pasos para la liberación de América, ¿no? Muy, muy ansioso y muy apremiado, encontrándose con Bolívar, al punto que después de que se estrechan las manos, se cierra la puerta acá también, hay como un paralelo con la otra, pero la otra había que atravesar como muchas puertas para acceder a Bolívar. Acá se encuentran, se cierra una puerta y transcurre esta versión que llegó hasta nuestros días de la entrevista, que es construida a partir del relato de Monteagudo, ¿no? Que era el secretario de San Martín. Bueno, durante el diálogo que sostienen San Martín y Bolívar, aquí vemos que San Martín está como mucho más informado o que tiene información más fidedigna sobre lo que está sucediendo. Lo corrige a Bolívar, y además pareciera como que es el que está más dispuesto en terminar de forma urgente la lucha por la emancipación, más decidido. Y habrán notado que hay una asimetría básica entre los dos personajes. Hay una cuestión de estatura, Hay una diferencia de estatura que está claramente marcada por el encuadre, ¿no? San Martín es más alto que Bolívar, es superior a Bolívar, eso es insoslayable. Incluso hasta en la escena, esa escena que vimos de la celebración de la independencia de Chile, que lo vemos ahí a O'Higgins, vemos que todas las figuras del generalato, digamos, todos los generales que están luchando, cada vez que intercambian en algún mismo plano con San Martín, de alguna manera siempre son ubicados en inferioridad de condiciones que San Martín. O sea, van quedando como subordinados a su figura, que es la más importante, ¿no? La película todo el tiempo está subrayando estas cuestiones, desde los diálogos, como en el caso de la comida, hasta en cuestiones como esta, que es ya la composición del plano, poniéndolo a uno que tiene unos cuantos centímetros más por encima de la estatura del otro, ¿no? Y no solamente hablamos de una simetría de estatura real, física, sino de estatura moral, que este es el otro gran tema que plantea acá la película, ¿no? Este San Martín, además, habla todo el tiempo de frente y mira a los ojos. Ustedes quizá hayan percibido que Bolívar tiene una mirada muy huidiza, siempre la cámara lo está tomando de perfil o de tres cuartos de perfil, y en el desplazamiento que hace en la escena está todo el tiempo escurriéndose. Es como que San Martín lo va siguiendo y lo trata de acorralar para encontrar un sí, para sacarle un sí, una respuesta positiva, y Bolívar se escabulle verbalmente y se escabulle en el espacio, y su mirada también se escabulle de la mirada de San Martín. Fíjense de qué manera se va construyendo esa simetría entre las figuras, ¿no? Bolívar, que es más pequeño, jamás mira de frente, y si bien él enuncia su compromiso con la causa americana, esta actitud corporal de estar escabulléndose contradice lo que el personaje va enunciando, ¿no? Entonces, nosotros como espectadores no podemos menos que desconfiar de él. Inmediatamente la empatía se construye con el héroe, y de este otro personaje nos quedan solamente o sobre todo dudas acerca de la fidelidad a la causa, de su entrega, de su moral revolucionaria. Así que bueno, después de esto pasamos al baile de honor del Libertador, que ahí termina de componerse la diferencia entre carácter de los dos personajes, ¿no? Un Bolívar mundano, afecto a la fiesta, un San Martín incómodo con esos honores, austero, que no soporta ese bullicio, que elige un perfil bajo, y sobre todo que no está dispuesto a bailar porque él no tiene nada que festejar ahí, ¿no? Y lo deja conducir ese encuentro celebratorio a Bolívar, y que vaya y que disfrute de todas esas galas y de los bailes, del galanteo con las damas. Un punto más para terminar de subrayar esa categoría de casi santo, que el mismo título de la película lo indica, del San Martín de Torre Nilsson. Bueno, entonces un San Martín rígido, severo, consciente de la gravedad de la misión, y el otro un poco más relajado, despreocupado, más caribeño, quizá preocupado por el baile, por la fiesta, no sé. Vimos en tanto Nuestra Tierra de Paz como en El Santo de la Espada, las dos películas omiten la falta de apoyo y la orfandad política de San Martín en este momento cuando se encuentra con Bolívar, ¿no? Orfandad política que lo lleva a estar en una posición débil en relación al otro líder de la revolución. Son escasas también las referencias al contexto de enfrentamientos internos que van a desembocar después en la disolución del poder central en los años 20. Tampoco ninguna de las dos películas refiere a la superioridad política y militar de Bolívar, ¿no? Esto reduce entonces la explicación de los resultados del encuentro de Guayaquil a las características personales de ambos generales. O sea, se desdibuja todo lo político y queda como que los resultados de esa entrevista resultan, valga la redundancia, de las características personales de estos hombres, ¿no? Las mayores fuerzas de Bolívar, o esta cuestión de superioridad militar de Bolívar en las dos películas, se terminan compensando por la superioridad moral de San Martín, ¿no? Queda un paso al costado, terminando así su carrera. Dijimos ya que las dos películas, de alguna manera, con Guayaquil, van entrando en el cierre de la biografía del héroe. Este planteo de superioridad moral de San Martín no existió siempre en la historiografía y recién comenzó a circular a partir de la obra de José Pacífico Otero, Historia del Libertador General San Martín, que se publicó en 1933. O sea, digamos, va en consonancia con la primera versión que nos da, la primera versión cinematográfica que nos da Arturo Mom en el 39, ¿no? Bueno,
para presentar el último fragmento del General y la Fiebre, primero les hago una aclaración. Vamos a verlo en blanco y negro, un problemita que hubo de compatibilidad técnica. Es una película en color, quizás algunos la hayan visto, sí, del 92. Bueno, la película narra un paréntesis en el campo de batalla, un momento en que San Martín se retira de la campaña para restablecer su salud en las sierras de Córdoba, y bueno, en ese retiro para recuperarse, va a pensar la estrategia y el cruce de los Andes. La película entonces utiliza la enfermedad de San Martín para acceder a la interioridad del personaje. Vemos delirios, sueños, pesadillas, que es una forma de acercarse a las utopías, a las contradicciones del hombre. San Martín entonces es un hombre, es un héroe real que batalla consigo mismo y contra los realistas, ¿sí? La lucha interna contra sí, contra su padre, contra España, con su pasado, es muy relevante en esta trama. Bueno, la pasamos. La última secuencia, que al no verlo en color no se distingue, es porque es una de las pesadillas de los sueños donde San Martín se enfrenta a su pasado en España y a su padre. Bueno, como vimos, la primera secuencia, hay un San Martín enfermo que depende de las mujeres, depende de Milagros, su asistente, depende de la curandera. Vemos un San Martín que está ahí como muy, muy cercano al pueblo, muy sencillo, muy despojado. Y después vemos el encuentro con Bolívar. Ese encuentro tiene lugar en los sueños afiebrados de San Martín, en parte de su enfermedad, digamos. De esta manera, la película resuelve la poca información sobre el encuentro. Esa entrevista soñada condensa el proyecto de la unidad americana. En la escena observamos una caminata entre pares, un diálogo íntimo, cálido, donde comparten ideas, esperanzas sobre América. Guayaquil es para la película, son dos hombres a lomo de burro como la revolución, dice, y en un plano general los enmarca, los equipara a los dos personajes. Son dos idealistas, juntos, iguales, discurriendo sobre sus vidas y sobre la política de América. Caminan en esa tierra que los desvela, y la tierra es el escenario, pero también es metáfora de esa misma causa. El encuentro entonces entre Bolívar y San Martín se convierte en la excusa para hablar de la revolución. La revolución, un concepto que no aparece en las otras películas, que están más puestas en el primer plano en lo militar, y el concepto, la idea, los sueños, las esperanzas de la revolución están ausentes, y en esta es como el eje. De esta manera, la construcción de San Martín de este film instaura una distancia radical con las otras representaciones del prócer en la pantalla grande. En esta película, San Martín es un héroe incómodo, es un hombre entre fronteras, es un extranjero en Europa por su origen, pero que abraza la causa americana, pero habla como godo. Es un recién llegado, su identidad es dudosa. Digamos que en este San Martín remixado podemos encontrar las marcas que lo produjeron. Es un general que dialoga con el pueblo, que simpatiza con él, que se rebela contra su grupo de pertenencia. Acá eso no se ve tanto, pero hay varias escenas que dan cuenta de esto. Es un militar que se distancia de su clase y que constantemente pone sobre la mesa, ridiculiza prejuicios o costumbres de la élite. San Martín es un revolucionario, es un apasionado y también es un hombre atravesado por la culpa. En sus recurrentes pesadillas vuelven el pasado en Europa, los servicios militares para la corona, el fantasma del padre que condensa lo militar, condensa el viejo mundo, la fidelidad al rey. El padre de sus pesadillas es un antagonista que lo incrimina y le reclama lealtad. Para él nuestro héroe es un traidor. Ese San Martín de fin de siglo, hecho de sueños y delirios, irrumpe en el 92 para quebrar el imaginario fílmico que estableció o que consolidó el Santo de la Espada. Si bien este San Martín se aleja de la disciplina militar y del bronce, comparte algo importante con las anteriores representaciones cinematográficas. Es el carácter de héroe. En esta película también es un héroe San Martín. San Martín continúa siendo quien alcanzó lo imposible, cambiar el destino de América.
Bueno, un poco para ir finalizando este recorrido, nosotras trabajamos con estas películas guiadas por la idea de que, partiendo del análisis de estas tres fuentes, podíamos aportar algunos elementos para la discusión de enfoques y de perspectivas respecto de las relaciones entre estos productos culturales nacionales, productos del cine, y los escenarios y proyectos políticos en pugna, ¿no? De cómo estas películas dialogan con su tiempo, con el tiempo que las produce, y también dialogan entre sí. Nos detuvimos en Nuestra Tierra de Paz, en la película de Mom, porque a través de su análisis pudimos ver algunos elementos de la dinámica política de la década del 30, donde la élite, incapaz de legitimarse por la vía del sufragio democrático, fue buceando en el pasado para buscar un lugar en él, o al menos una justificación en el pasado de su poder en el presente, ¿no? Pretensión esta de la que no está ajena tampoco la élite dirigente de los tiempos de la Revolución Argentina. Es decir, luego de dos golpes de Estado, el del 30 y el del 66, se elige revisar el pasado. Es interesante, bueno, cómo el pasado viene a ser también un recurso de legitimidad, en el caso que estamos ejemplificando con las películas. Y el cine, que ha sido el espectáculo de masas por excelencia, fue uno de los medios más idóneos para hacer circular estas versiones, ¿no? Si Mitre, al contar los inicios de la nación y la gesta de San Martín, presenta algunos valores republicanos, estos valores se hallan escasamente representados en las propuestas de Nuestra Tierra de Paz y definitivamente ausentes en el caso del Santo de la Espada, ¿no? En ambas películas dominan las perspectivas jerárquicas y militares de la historia. En ambas versiones también se ubicó al ejército en el origen mismo de la nación y se lo proclamó custodio de los valores más importantes, porque las dos películas en definitiva proponen una lectura de la historia de Mayo y de la independencia en clave de gesta militar. Yo creo que con estas pocas escenas que compartimos con ustedes queda un poco ejemplificado esto, ¿no? Bueno, sin duda esta perspectiva está más agudizada aún en el Santo de la Espada, donde la idea de superioridad, del héroe, el nacionalismo exacerbado, la desconfianza hacia los países vecinos, son partes integrales de la representación. Eso está como presente y se respira a lo largo de todo el metraje de la película. El otro gran actor de nuestra historia inicial para estas representaciones, parece ser que es la Iglesia, ¿no? Que con la fuerza de la cruz va a representar los mejores valores de esa nación creada. Bueno, en cambio, como vimos hace unos minutos, en esta versión que nos ofrece El General y la Fiebre, que es una versión, vamos a subrayar, del año 92, es posterior a la última dictadura militar y además está marcada por 10 años de democracia, que son datos contextuales que no son menores para poder, de alguna manera, revisar los elementos que le dan cuerpo a este San Martín, ¿no? Hay una mirada muy renovada sobre la historia y sobre los actores sociales que la protagonizan, de alguna manera, en este film, ¿no? Si en este relato es imposible ocultar la trayectoria militar de San Martín, no va a ser ese el aspecto que la película va a resaltar. De hecho, en muy pocos momentos se lo ve de uniforme militar en la película. Lo vemos en general con el poncho con el que se lo ve cuando va a la casa de la curandera, ¿no? Este aspecto que el cine postdictadura decide soslayar, o no, en todo caso más que soslayar, es una necesidad como para que el público de estos años de democracia pudiera identificarse con ese héroe, tal vez fue necesario sacarle las charreteras, dejar a un costado el rígido uniforme y poner por encima de eso a un hombre con sus dudas, con sus miedos, con sus reflexiones sobre el proceso de independencia que tan bien expuestas quedan en ese diálogo con Bolívar en Guayaquil, ¿no? Estos serían a grandes rasgos los elementos que nos van ofreciendo estas representaciones que hemos visto y que van definiendo el carácter del héroe de nuestra independencia. Y para terminar, ahora sí, queremos subrayar que hemos presentado tres películas que son versiones de la historia, que se rozan, que discuten, que entran en tensión y que a la vez son también producto de tres contextos sociohistóricos diferenciados, con interrogantes y con preocupaciones diferentes, y que se encuentran igualmente, pese a todos, en una voluntad que ninguna de las tres películas contradice, ¿no? Seguir moldeando al héroe, engrandecer la figura de San Martín, aunque cada una con la arcilla de cada perspectiva ideológica y cultural. Bueno, eso es todo por ahora.
Sí, bueno, por suerte tenemos unos minutos, unos 30 minutos que podemos destinar a que las colegas puedan responder algunas preguntas que hayan surgido de estas exposiciones. No sé, ya hay manos levantadas, así que esto se va a poner bueno. Y allá también. No sé, Gaby, ¿le alcanzan? Bien.
Escuchar. Ustedes que las han visto completas, digamos, la primera es una versión muy alejada de casi todos acá. La gente que me rodea tampoco ha llegado a ver completa El Santo de la Espada. Yo debo decir que soy la de que yo pertenezco a la generación del visionado obligatorio escolar. Y la última, quizás por la impronta que nos dejó el Santo de la Espada, creo que no la vimos por no toparnos nuevamente con una versión. Por lo tanto, ustedes que las vieron enteras a las tres, mi pregunta va al modelo militar que aparece en las tres películas. Si bien es muy claro, como expusieron, que en la primera, Nuestra Tierra de Paz, la disyuntiva entre el ejército profesional y el ejército fuertemente vinculado a lo político de la década que se hace visible en la década del 30, aparece fuertemente representado, me parece que no lo es así tanto en El Santo de la Espada. Esta es la pregunta, si esta posición del ejército sanmartiniano profesional frente al ejército más participativo políticamente aparece en la de Torre Nilsson, y si aparece en algún lugar en la que es de la década del 90.
En general, en la primera versión, el modelo de militar que aparece, digamos, como es muy interesante. Digamos, la primera versión tiene esa cosa quizás ingenua para verla desde hoy día. Es muy interesante porque además usa muchas metáforas. De la misma manera que ustedes vieron cuando muere la esposa, que se marchita la rosa. Bueno, por ejemplo, cuando San Martín llega y va a la entrevista con el triunvirato, se encuentra por la calle a todas tropas, soldados, borrachos, tirados por el suelo, y en la medida él llega y dice claramente: yo vengo a disciplinar acá, yo vengo a hacer un ejército profesional. Convence, bueno, los del triunvirato le dicen: usted es muy duro, San Martín, no, muy duro no, soy correcto, o una frase así. Soy correcto, ¿no? Entonces, acto seguido, la escena esa del triunvirato, él sale y ya los borrachines que andan por el piso se empiezan a enderezar, ¿no? Y lo que se monta a continuación es, vos ves, un gaucho vago montado una cortinilla, un soldado bien alineado, caballos sueltos, una cortinilla, caballos que van marcando el paso. Es decir, bueno, muestra cómo es la, ¿cómo se llama cuando se recluta la tropa? Bueno, todo el alistamiento bien profesional. Es decir, nos está mostrando claramente cómo la profesionalización del ejército nace con San Martín. Es bien el padre del ejército. Esa es la versión que construye esta película, la primera. En la segunda, casi no hay política fuera del ejército. Digamos, hay alguna breve referencia que en Buenos Aires no entienden nada, voy a tener que ir a mostrarles de qué se trata. Esa es toda la alusión que hay a la política. No hay, digamos, todo se dirime al interior del ejército. ¿Cómo? Exactamente, aséptica, y no hay nada por afuera. Y en la tercera, el tema del ejército no aparece, digamos. En el general de la fiebre pasa por este hombre frente a la historia, frente a sus dudas, frente a la revolución, pero no aparece el tema del ejército como en ningún plano, diría.
Sí, algo para agregar en relación a la versión de Torre Nilsson es que es tan importante la gesta militar que, de hecho, yo no sé en metraje o en tiempo, pero no hay una batalla que no aparezca representada, ¿eh?, de las guerras por la independencia. No hay una batalla donde San Martín haya participado que no esté representada. O sea, las vemos y vemos los carteles, en algunos casos, en otros ni siquiera aparece el cartel. Chacabuco, Maipú, Cancha Raya, están todas. O sea, es una gesta militar, ¿eh? Es una sucesión, claro, la película es eso, es una sucesión de batallas. Están, en realidad serían una sucesión de batallas apenas enhebradas por algún otro tipo de acontecimiento que nos remite más a la vida familiar, a esa relación con la mujer que parece una cosa extrañísima, lejana y distante, pero bueno, algo con su hija, pero fundamentalmente es eso, digamos, ahí está puesto casi todo el peso. Y bueno, y en relación al General y la Fiebre, es un lugar totalmente secundario, pero hay algo que es uno de los momentos, me parece, más logrados de la película, que es cuando él imagina el cruce de los Andes. Él imagina el cruce de los Andes en una noche donde está delirando de fiebre, y entre las sábanas arma la cordillera y va poniendo velas que van siendo ejército de mulas, y así lo afirma, un ejército de mulas atravesando la cordillera. O sea, lo piensa, digamos, lo piensa poéticamente, y lo piensa en términos de una gran epopeya, de una fuerza casi sobrehumana. Así que bueno, me parece que esos términos es como que van moldeando prácticamente la versión, ¿no?
Acá una pregunta. En El General y la Fiebre, el cantautor Jorge Marciali aparece representando al pueblo, pero el pueblo como agente de cambio. A mí, yo les pregunto si en el Santo de la Espada, en la secuencia que ustedes pasaron cuando entran en Santiago de Chile, el pueblo aparece si hay una intención previa de representar al pueblo como un agente de caos, del desborde social. No recuerdo en qué año fue filmada El Santo de la Espada. Del 70. Tengamos en cuenta que en ese momento, dentro de las Fuerzas Armadas, había una corriente, después plasmada, representada por la Lanusse, que trataba de plantear una salida democrática sin el peronismo, ¿no? Eso por un lado. Y otra pregunta que les quería hacer. Hay una película que yo vi hace muchos años que se llama La Revolución Avanza. Recuerdo que trabaja Federico Lupi y hace un agente de la primera junta, y su misión es ir al interior a transmitir el mensaje de la primera junta. Y al final de la película, el que hace del virrey, digamos, hay un traspaso al presente, donde los personajes que representan distintos roles en la época de la colonia, la última parte de la colonia, aparecen en un programa tipo El Pueblo Quiere Saber. Yo no recuerdo, digamos, quién es el director. ¿Ustedes conocen esa película?
¿No será para cine, una película de cine, o será para
televisión? Sé que trae la música de Mercedes Sosa, el tema principal, y trabajaba Lupi, Graciela Borges también.
La verdad que no la teníamos ni...
Yo recuerdo haberla visto en los 80 en función privada, mirá, de qué época tal.
O sea que es cine, no era una película para televisión.
No, cine. Yo recuerdo haberla visto una sola vez en mi vida y después nunca más la vi.
No, pero bueno, vamos a anotar la inquietud, a ver si se puede conseguir. La verdad que no la conocíamos.
Bueno, esas dos preguntas que le quería hacer.
Y en relación a la primera pregunta que haces, a mí la verdad que no se me había ocurrido, claro, el lugar del pueblo en realidad sería, si está puesto como factor de desorden, dijiste, ¿no? De agitación. No lo habíamos pensado nunca en ese sentido. Quizá, o sea, esa escena que vimos es una escena muy recortada, no es algo que se mantenga a lo largo de la película, pero es una pregunta interesante como para revisar.
Si hay un cura que baja a ayudar.
Sí.
Lo que pasa es que eso está justificado, ¿no? Me parece, en el contexto.
Sí, no, y digamos, en general, en las demás escenas aparece como un decorado, así, el pueblo no tiene ninguna acción, y hay algunas referencias de él, por ejemplo, de bastante fastidio, de, bueno, Buenos Aires, ¿a qué está dedicada la gente en Buenos Aires? A hacer los arcos del triunfo para recibir, a poemas, como a toda la cosa fastuosa o celebratoria, cuando él está en los temas realmente importantes. Él muestra como el mismo fastidio que en el baile con Bolívar, lo muestra en varias ocasiones cuando por medio de la mujer o de la hija se entera de qué está haciendo la gente en Buenos Aires, que lo quiere celebrar y demás, y hay mucho rechazo a, digamos, que la gente estaría ocupada en esas pavadas cuando se están jugando, él está llevando adelante las cuestiones importantes, ¿no?
Hola. Sí, buenas tardes. Quería preguntarles qué piensan ustedes de dos observaciones. La película de Torre Nilsson, la enunciación, el modo de enunciación del alterio, que hace de Bolívar, si lo llega a agarrar la curandera de Cosia, lo mata, ¿sí? Porque parece un godo, ¿sí? Y el otro es, en la película de Cosia, el San Martín de la democracia, ¿es huidizo frente al Bolívar? Es el que se escapa. Es el que se está escapando. Es Bolívar el que lo sigue, a diferencia de las otras.
¿O es el que guía?
¿Baja la estatura moral eso? Ustedes habían dado lo contrario en las otras.
Está muy bien la observación. En algunos momentos San Martín va adelante y en otros momentos va atrás. No es que esté siempre adelante, acá dice bueno, guía o se escabulle. Digo, hay momentos en que uno se sienta y el otro está de pie, hay momentos que uno va adelante y el otro atrás. Digo, no es esa misma situación que en el mismo cuadro. Siempre lo persigue San Martín, le da vuelta la cara, el otro vuelve a escurrir, digamos, no es la misma situación espacial la que está construida. Igualmente, en muchos momentos, San Martín duda más que Bolívar en ese encuentro. Digamos, tiene más dudas respecto a su origen, hace evidente bastantes enojos con los chupatintas, con aquellos que viviendo en Buenos Aires están mirando al exterior. Digamos, hay como reflexiones de otro tipo, que Bolívar aparece como con más aplomo en estas cuestiones. Además, admira a San Martín de Bolívar el hecho de que, bueno, le dice, vos conocés América, como que tiene un conocimiento de esa región bastante diferente de eso tan escurridizo que son sus recuerdos, ¿no? Me parece que hay una asimetría también.
Hay algo que con tu pregunta me das el pie que me parece interesante subrayar acá, porque hemos visto tres versiones producidas en épocas muy diferentes, y hay algo como para remarcar en relación al modo de actuación de los actores. Digo, no es un dato menor en la construcción de la representación, que nos pone una distancia enorme, nos pone un abismo con ese San Martín de Pedro Tocci, que declama, claro, hay, pero esos modos de actuación tienen que ver también con tendencias, con una modalidad hegemónica en cada época. O sea, son representaciones que si nosotros se las ponemos a los pibes, así, la película entera, cruda, nos pueden tirar con cualquier cosa porque no lo van a soportar. Nosotros acá estamos en una posición de analizar esas producciones, las podemos ver, pero realmente es muy diferente, ¿eh? Bueno, además están recortadas y por eso la pasamos no tan mal viéndolas. Pero digo, bueno, eso es importante. Cuando vos señalás la forma en que compone Alterio a ese Bolívar, de la forma en que habla y todo eso, hay un modo de actuación mucho más naturalista en Rubén Estela, que es mucho más cercano a la coloquialidad, digamos, y mucho más cercano a la forma en que nosotros tenemos de comunicarnos y se nos hace más verosímil. Eso tiene que ver con el verosímil de cada época, que el verosímil también es histórico, así que histórico, social, ¿no?
Hola, buenas tardes. Son tres preguntas que apuntan quizás a un mismo punto. En principio no me quedó claro para la primera película y para la última de qué forma incide el poder o el Estado en la producción de las mismas. Esto va como pregunta, como dato, digamos. La segunda es, ¿qué otros sujetos institucionales o sociales participan en la elaboración de un producto cultural como este? Y tercero, es para requerirle su opinión, si la interpretación que ustedes han hecho tiene más que ver con una construcción cultural hecha desde el poder, que refleja las intenciones del poder, o a su vez, o no, reflejan una concepción de época. La forma en que se construye la figura de San Martín, del ejército, de la patria, de la nación, etcétera.
Bueno, es como que podríamos pensar en una dinámica donde se entretejen y traccionan todos esos factores que señalás, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros hablamos de
del cine como fuente, estamos pensando que en una película hay marcas del imaginario de la sociedad que las produce, ¿no? Que la película de alguna manera está condensando algunas preguntas que ese presente, que ese momento se hace sobre el pasado. ¿Qué cosas interesaban del pasado en el 39, de ese pasado mítico de los orígenes de la patria, ¿no? ¿Qué preguntas se hacían en esos años? Y en esa misma dinámica, ¿qué preguntas se hacía en la sociedad de su época? Pero en esa misma dinámica también tenemos la acción del Estado, que decide reforzar algunas cuestiones que entendía como que eran fundamentales en esto de narrar la historia de la patria, o narrar la patria, o recrear una idea de la patria. Y ahí es donde entran a funcionar, por ejemplo, pensamos que en el 33 fue que empieza todo el tema de las efemérides. En el año 33, entre el 33 y el 39 se define, bueno, el 17 de agosto como fecha de, como recordación del padre de la patria. El día de la escarapela, el día de la bandera, el día del himno, son todas fechas que se instauran, o sea, todo el calendario litúrgico de la patria es de esos años. O sea, desde el Estado hay una voluntad deliberada de crear la simbología de la patria. O sea, en ese sentido decimos que estas películas, en el caso de Nuestra Tierra de Paz, está atravesada e impregnada de toda la voluntad política de esos años, que además estaba alineada, como fuimos señalando, y aparece en la película, con un nacionalismo católico, ¿no? Todas esas marcas están en la película. No sé si contesté bien. Sí, 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 también, bueno, está todo, en el caso del Santo de la Espada, concretamente, con... Sí, sí, hay todo el tema del fomento y de la parte crediticia de los subsidios del Estado, lo que pasa que no hay una censura previa, sino que hay orientaciones del Estado acerca de los contenidos que se van a priorizar en el financiamiento. Es decir, el Estado va a tener prioridad por financiar obras que exalten cuestiones de la patria, del ejército y demás. ¿No? ¿Cómo era un decreto, concretamente el decreto, lo mencionamos, 98.800 y pico, que también es del 33, que va a ir marcando cuál es el derrotero de producciones que el Estado va a priorizar en su apoyo financiero a través del Instituto de Cine?
Vamos a dar lugar a las tres últimas preguntas, ¿sí? Por una cuestión de tiempos.
Bueno. Buenas tardes. Mi pregunta tiene un poco que ver con una lectura un poco más actual de la figura de San Martín. Muy interesante la primera y la última, los últimos dos recortes, digamos, de las películas. No los había visto nunca, confieso. Santo de la Espada, creo que casi todos la vimos. Mi pregunta es la siguiente. En función del contexto latinoamericano y particularmente en Argentina en este último tiempo, hay como un reverdecer de las figuras, digamos, heroicas, digamos, de la patria grande en América Latina. Particularmente en Argentina, la figura de San Martín, la figura de Rosas, bueno, en el último tiempo también la figura de Perón. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué lectura política actual tienen la mesa en función de la figura de San Martín como libertador de América, pero en el contexto actual? ¿Qué nos puede decir San Martín hoy políticamente?
No puede decir lo que cada uno quiera.
¿Qué? Vamos a ver. Dale, te toca.
¿Sí?
Dale, hagamos alguna más y después. Claro, Te voy a, digamos, te puedo contestar desde alguna cuestión personal, digo, no es mi objeto de estudio San Martín en el contexto histórico, sino son las películas que, digamos, el cine cómo representa la historia. Digo, me parece que, desde hoy uno puede recuperar, particularmente recupero, por un lado, estos los ideales de construcción de una patria libre y de una patria grande, digo, en este sentido de la unidad latinoamericana, de ir construyendo espacios cada vez más autónomos de las decisiones de poder extranjero, digo, estas son las cuestiones que uno puede reivindicar desde hoy de San Martín y de la gesta latinoamericana. Digo, si pensamos en el cine, hay ahora versiones nuevas que sin hacer eje en San Martín están pensando, vos planteándolo desde la patria grande. Por ejemplo, hay una versión de 4 DVDs ahora que hizo este mismo autor Cosia y Marcelo Altman, que se llama Latinoamérica, una nación. Se llama Latinoamérica, una nación, que son 4 DVDs que intenta esto, a ver, desde la lectura política del hoy, a ver qué legado, cómo podemos revisar toda esa historia grande. Bueno, ese es, digamos, un intento de ensayo de una lectura política desde el hoy, y ahí inscribe a cada uno, digamos, a los grandes líderes latinoamericanos, desde una lectura muy política de la emancipación, digamos, desde esa lectura revisa desde la colonización hasta el presente. Digo, me parece que es de las obras. Nosotras hemos elegido no trabajar con documentales, es un documental del que te estoy hablando, porque bueno, nos gusta más la ficción. Pero bueno, hay otros que también trabajan sobre esta perspectiva. Hay otro documental que es el de Arial Vélez. El exilio de San Martín, que también trabaja en una lectura quizás un poco más política del asunto.
Quiero agregar algo en relación a lo que vos preguntás. Digo, el bicentenario, digo, como marco, es una oportunidad que me parece que está instituido en ese sentido, ¿no? Y que es la oportunidad como para empezar a revisar todas estas narraciones del pasado y buscarle la actualidad en las preguntas que este presente nos está imponiendo en relación a un montón de cuestiones que hay por resolver en esta sociedad, ¿no? Y en ese sentido me parece que cada uno puede construir, o que cada sector puede construir una respuesta o rescatar los valores o las gestas o algunos hechos de ese pasado en función de los propios proyectos políticos. Digo, me parece que eso cada uno se apropiará y construirá y recuperará desde cada sector los valores que más le resulten significativos y relevantes en este contexto actual, ¿no?
Bueno, mi pregunta viene a cuento de la última. Realmente fue la que más me motivó. Si bien yo soy de los que fueron al cine con la maestra a ver El Santo de la Espada, y recuerdo que gritábamos San Martín, San Martín, sabiendo que San Martín ganaba o perdía, como cacharrayada. Pero me motivó el hecho de, y me parece que hay un movimiento no solo fílmico, sino que hay un movimiento desde los historiadores, de reconsiderar la figura de San Martín. Se ha dudado de su origen, por ejemplo, si era hijo o no de quienes se dice que fueron los padres. Se ha dudado inclusive de si se quedó con algún vuelto, con O'Higgins, perdón, que parece un insulto, pero se lo ha visto mucho más hombre. Pero lo que más me gustó, además, es que rescata a Bolívar. Y digo por qué. Bolívar para nosotros resulta muy antipático en cualquiera de las dos versiones anteriores. Pero Bolívar fue un hombre que, a veces se desconoce un poco esto, era millonario, dejó todo, y además en Venezuela no lo querían, muere en Colombia, en Santa Marta, y sin un peso, porque todo lo deja en la revolución. La pregunta es, ¿estamos humanizando más? Es decir, ¿los héroes tienen defectos como nosotros? Como dicen, van al baño, hacen las cosas que hacemos nosotros. ¿Dejamos el bronce porque no es un gobierno militar solamente?
Sí, creo que hay una, digamos, cierta historiografía trabaja por ese costado, digamos, de ver al hombre además del personaje público. A mí personalmente no me interesa, no me interesa por ahí eso de indagar demasiado en la vida privada de estos personajes. Pero me parece que la película, digamos, si bien no entra a indagar en su vida privada, porque no hay nada ni de su vida familiar, casi nada, pero sí muestra al hombre en qué sentido se duda. Es alguien que duda, es alguien frente al proceso histórico, de la misma manera que las construyeron las otras películas, pero duda, se plantea disyuntivas, que tiene más que ver cómo son los procesos históricos en general, ¿no? No hay una linealidad, ni todo iba a terminar de esta manera seguramente. Bueno, fue el devenir histórico que fue construyendo esos personajes, fue dándole liderazgo a algunos y no a otros, fue poniendo en la cima a determinados nombres y apellidos. Bueno, esto me parece que la película lo puede construir con los problemas que tiene igual la película. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos enseñar o aprender sobre la revolución y la independencia, en realidad ni que diéramos todas las películas juntas podemos dar cuenta de ese proceso histórico, porque es un proceso vasto que se dio en diferentes escenarios, desde distintos actores sociales, en distintas temporalidades. Entonces, lo que Marcela mencionaba antes, las biopics tienen el problema que al estar reducidas al personaje, solo nos enteramos del proceso social en tanto toca al personaje. Todo lo que no toca a ese personaje queda necesariamente excluido de la historia. Por lo tanto, el proceso social es mucho más, el proceso social de la independencia es mucho más amplio que San Martín. O sea, es interesante esta representación porque lo muestra, ver esto, un San Martín que hable con acento español es genial, porque obviamente si era un recién llegado, tenía que hablar con acento español. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver más con un verosímil, como una investigación más actual, me parece que, que da cuenta por ahí de esas perspectivas la película. Sí. Totalmente.
Si nos comprometemos a dos preguntas cortas y dos respuestas cortas, hacemos lugar entonces a dos más, pero preguntas cortas y respuestas cortas. Muy
bien. Trataré de ser lo más breve posible, muchas gracias. La pregunta, tiene que ver con el mismo contexto con el que estaba hablando recién la colega y es ese San Martín humano. ¿No les parece a ustedes que en la película de Cosia hubiese sido ya avanzado los tiempos las dudas, las investigaciones, los planteos de algunos escritores de plantear un San Martín con un acento más español, lógicamente, como decía vos recién, por el tema de sus, recordemos que se va a los 6 años, vuelve a los 34, seduce a la hija de una familia acomodada de Buenos Aires que tenía 16, él venía con mucha experiencia, con un acento español y con un color de piel que en ninguna de las tres películas lo plantea un poco como la duda que nos genera su origen, ¿no? O sea, ¿no era un San Martín más morocho el que, y esto tiene que ver, el color de piel, tiene que ver por el contexto también, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? ¿No nos gusta mostrar un San Martín más morocho?
Sí, yo estaba pensando en eso. Estela da el tipo criollo más, ¿no? Más criollo. No sé, me parece. Igualmente, lo que vos planteás está entre las dudas, sobre todo creo que es un trabajo de Hugo Chumbita, ¿no? Que fue el que... El origen mestizo de San Martín, que tiene apenas 4 o 5 años. Creo que va a necesitar correr bastante agua todavía...
Sí, sí, lo planteo como duda. Sí. Pero bueno, sí, quizá, bueno, es una, podría ser una decisión desde la realización hacerlo, hacerlo todavía más morocho, más criollo, más aindiado, pero bueno, todavía no llegó ese San Martín. Y el San Martín que viene, el que viene en un par de meses, el del año próximo, está encarnado por el actor Rodrigo de la Serna, que se pueden ver los trailers en internet, y bueno, vamos, en relación a tu inquietud, lo blanqueamos todavía un poco más.
Acá, Juan.
Sí, no, una brevísima observación. Bueno, primero me gustó mucho la presentación que hicieron. También, como los colegas, pertenezco a la generación de escolares de la escuela pública que íbamos a ver la película de San Martín. Creo que habría que pensar ahora qué películas mostraríamos nosotros a nuestros alumnos hoy, ¿no? Porque indudablemente en la edad que la vimos causó un impacto que todavía la recordamos. No, yo quedándome en la película de Torre Nilsson, y en función del contexto de la Revolución Argentina de producción de ese film y todo lo que ustedes planteaban como aspectos de censura sobre la producción, yo para darle una derecha a Torre Nilsson, también creo que tiene algún punto de fuga interesante la película, de todo ese contexto represivo, si uno piensa las fuerzas armadas para atrás de los 70 y para lo inmediato para adelante, que tiene que ver con el propio discurso de San Martín respecto al valor estratégico de la unidad latinoamericana. Como parece que se acartonó, se hizo un San Martín de bronce, se desprestigió la intervención popular, pero ese discurso parece que a los 70 todavía no se tocó, digamos, y parece un discurso más próximo a la Latinoamérica que tenemos hoy en cuanto a la reivindicación estratégica de la unidad latinoamericana, y como que pasó desapercibido por la censura. O tiene que ver con las propias armas que posee el arte, en este caso el cineasta, como para buscar algunos puntos de fuga, que yo de esa película reivindicaría eso en este fragmento. Digo, hay un valor estratégico de la unidad latinoamericana que parece que se les escapó a más de uno.
Sí, pero paralelamente a eso, durante el rodaje estaban permanentemente vigilando que las banderas, no hubiera ninguna bandera más que las propias, que si en otras batallas tenían que aparecer otras banderas, siempre fueran en menor cantidad que las propias. Digamos, hay mucho detalle de los diarios de rodaje, más de la película, que están cuidando ese nacionalismo, que digamos que esté por un lugar de superioridad permanentemente, cuidado, o sea, si bien en el discurso aparece esto de Latinoamérica y demás, desde la realización está todo el tiempo cuidándose que la Argentina quede en un lugar jerárquicamente más importante y que no compita con ninguna otra nacionalidad, ¿sí?
Igualmente creo que cierta inteligencia censora queda así como obnubilada con detalles nimios, que en ese sentido por ahí pienso que es posible que se les hayan filtrado unas cuantas cosas, porque otra de las obsesiones que relatan algunos de los biógrafos de Torre Nilsson durante ese rodaje era que los uniformes estuvieran correctamente planchados, que no tuvieran arrugas, aun cuando estaban en el fragor de la batalla entre morteros y otros detalles como en relación a San Martín y las escenas donde aparece con su mujer, donde no tenía que haber un contacto físico que excediera el beso en la frente. O sea, me parece que estaban con el chiquitaje, digamos, en ese sentido, ese tipo de cosas, era como que les obsesionaba en la representación, así que se les podrían haber pasado cosas un poco más voluminosas.
Bueno, vamos a despedir ahora a Marcela y a Alejandra. Muchas gracias a todos por haber venido.